1. Introducción. La Universidad Industrial de Santander, en su calidad de entidad ejecutora del Convenio Interadministrativo No. 9.677-04-1127-2013, cuyo objeto es presentar un estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, presenta a consideración del municipio de Vélez, el Departamento de Santander y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el siguiente volumen de vulnerabilidad y riesgo de edificaciones y la vulnerabilidad en redes de acueducto y alcantarillado. A continuación el lector encontrará una presentación de las metodologías analizadas para la evaluación de la vulnerabilidad por fenómenos de remoción en masa de edificaciones del área urbana y suburbana de Vélez y de las redes de acueducto y alcantarillado del área urbana de Vélez y los resultados de la aplicación de las mismas. Estos incluyen una descripción de la composición y estado actual de los diferentes componentes y recomendaciones técnicas formuladas a partir de las flaquezas encontradas en los sistemas. Finalmente se presentan los planos de vulnerabilidad de edificaciones y las redes de distribución de agua potable y de recolección de aguas lluvias para que el lector pueda identificar de manera espacial los tramos más vulnerables según la metodología empleada, asimismo los resultados del riesgo en las edificaciones. Convenio primero interadministrativo No. 9.677-04-1127-2013. 2. Identificación, recopilación y revisión de información. La información requerida para el desarrollo del estudio de evaluación del riesgo ante la amenaza de movimientos en masa de la zona de estudio, se realizó en diferentes etapas siguiendo el proceso básico de evaluación de riesgos. 2. 1. Fuentes de información. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, apoyados con la Subdirección de Cartografía y el Banco Nacional de Imágenes, Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRED Municipio de Vélez, el Departamento de Santander Instituto Nacional de Vías, INVIAS Servicio Geológico Colombiano, SGC, anterior Ingeominas, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia y de AM. 2. 2. Levantamiento de campo de edificaciones de la zona de estudio. El proceso de levantamiento de información es una etapa previa de la que resulta la evaluación de la vulnerabilidad de la zona de estudio, ya que de los datos registrados dependerá la calidad de la tipificación de las edificaciones. Inicialmente se asumió un esquema de trabajo que permitiera el registro de la información de la forma más acertada posible. El primer paso fue definir la unidad estructural a inventariarse, habiéndose seleccionándose el predio como unidad básica. El inventario levantamiento de campo de las edificaciones se ejecutó en dos fases principales. Levantamiento general. El levantamiento general comprende el registro de todas las características generales de la totalidad de las edificaciones de la zona de estudio. Levantamiento detallado de campo. El levantamiento detallado aplica una muestra de edificaciones que comprenden los diferentes rangos de tipologías constructivas existentes en la zona de estudio. 3. Levantamiento general de campo. El levantamiento general comprende la identificación y registro de todas las características generales de las diferentes áreas pertenecientes a la zona de estudio. Para ello fue necesario realizar una serie de actividades previas. Entre ellas están un levantamiento de imágenes georreferenciadas sobre las vías con un sistema de cámara LADIVUC y un receptor GNSS-GR5 que sirvieron como apoyo visual en oficina para realizar un primer inventario de viviendas con su respectiva localización y fotografía, anexo sexto, además la elaboración del formato o formulario de levantamiento general de las edificaciones, programación del levantamiento, conformación y capacitación de la comisión de campo. 3. 1. Instrumentos para la recolección de la información. Formulario de inventario para el desarrollo del levantamiento. Se elaboró inicialmente un formulario de inventario general, considerado como un instrumento fundamental en la recolección de la información de campo, figura 1. Está constituido por ítems que facilitan el trabajo de campo, que se ejecuta desde el exterior del predio o edificación debido al número considerable a inventariar, al igual que la posible dificultad de acceso a algunas zonas o edificaciones. El formulario consta de tres partes. Una primera parte que recopila la información de la ubicación e identificación de la unidad a inventariar. Una segunda parte que consta de cinco secciones que son: usos de la edificación, características generales de la edificación, edificaciones de mampostería, edificaciones de hormigón y edificaciones de tapia pisada. Finalmente, a manera de información complementaria, la tercera parte del formulario cuenta con un espacio para realizar un registro gráfico y comentarios que se consideren pertinentes sobre el predio. Cuenta con un instructivo de aplicación que establece los criterios bajo los cuales debe registrarse la información. En los anexos 8, 1 y 2 se presenta el formulario base utilizado para el registro de la información con su respectivo instructivo, convenio interadministrativo no. 9677-04-1127-2013, partes del formulario de levantamiento general de información, municipio de Vélez, figura 1, formulario de inventario para la evaluación de edificación y levantamiento general, evaluación de la vulnerabilidad por remoción en masas de las edificaciones de la ciudad de Vélez, 3, 2, conformación de la Comisión de Campo. El trabajo de campo o levantamiento general de la información lo realizó la Comisión de Campo, equipo conformado y previamente capacitado que recibió entrenamiento y preparación para el manejo de los instrumentos de recolección de la información, ver figura 2. La capacitación de la Comisión de Campo se llevó a cabo en dos etapas. Durante la primera etapa se realizó la unificación de criterios respecto a la identificación de las diferentes características de los predios, en particular lo referente al sistema estructural, materiales y su calidad, tipos de edificaciones y su actividad, entre otras. En la segunda etapa se programaron simulacros y posteriormente, apoyados en una programación de actividades, se dio inicio a la ejecución del trabajo. Figura 2. Comisión de campo en zona de estudio. Fuente. Registro fotográfico. 3. 3. Ejecución y avance del levantamiento. Después de definidos los sectores por inventariar, se adelantó el proceso de toma de información de campo. La ejecución del levantamiento general se desarrolló edificación por medio de una visualización externa. La captura de la información general de las edificaciones se realizó cubriéndose la totalidad de la zona de estudio, con una duración de 5 meses de trabajo de campo, habiéndose inventariado un total de 3.574 predios. En campo, el proceso de levantamiento o registro de datos se realizó con un programa para dispositivos móviles en iOS y Android, que permitía la sincronización a través de Internet. El formulario del aplicativo está constituido por las mismas variables contenidas en el anexo BI 1, y es así como toda la información registrada diariamente en los levantamientos fue almacenada en una base de datos centralizada. La información registrada en el aplicativo del formulario de inventario se consolidó en una base de datos. En las tablas 1 a 10 se presenta una muestra de la información y registro fotográfico contenido en la base de datos, correspondiente a 10 edificaciones de la zona de estudio. Tabla 1. Fuente. Elaboración propia. 3. 4. Resultados del levantamiento general. 3. 4. 1. Características generales de la zona de estudio. El levantamiento general de información de la zona de estudio comprendió un total de 3.574 predios, permitiendo identificar de esta manera el sistema estructural existente en el área urbana y de expansión urbana de Vélez, incluidos los centros poblados de Alto Jordán, Gualilo, Palo Blanco y Los Guayabos. En cada uno de ellos se identificó el porcentaje de edificaciones existentes en tapia, mampostería y hormigón. En la tabla 11 se encuentra el número y porcentaje de edificaciones y su distribución en cada una de las áreas que comprenden la zona de estudio. Figura 3. Fuente. Elaboración propia. 3. 4. 2. Estadísticas. Características generales de la zona con base a la información registrada durante el levantamiento general realizado en la zona de estudio comprendida por la zona urbana y de expansión urbana, y centro poblado Alto Jordán. Bajo una observación externa de las diferentes áreas se obtuvieron las características generales que se describen a continuación. 3. 4. 2. 1. Materiales de construcción. Se presenta una variedad de los tipos de materiales utilizados en los sistemas constructivos o tipologías, distribuidos de la siguiente manera. La gran mayoría de las edificaciones, 76%, están construidas en mampostería. Dada la antigüedad de la zona, el 10% es en tapia pisada y el 2% corresponde a edificaciones en concreto. Igualmente existe un 5% que corresponden a edificaciones construidas en otro tipo de materiales como madera y el 7% corresponde a lotes, ver figuras 4 y 5. Figura 4. Fuente. Elaboración propia. 3. 4. 2. 2. Vegetación del sitio. En el registro de la información referente a la vegetación del sitio donde se han construido las edificaciones o predios inventariados muestra que el 63% de las edificaciones están ubicadas en un sitio que han afrontado una transformación importante y se ha realizado una limpieza discriminada del sitio. En el 36% de las edificaciones se encuentra que el entorno natural ha sido objeto de una considerable transformación, y el 1% corresponde a edificaciones que han mantenido el entorno natural en lo posible, ver figura 6. Figura 6. Fuente. Elaboración propia. 3. 4. 2. 3. Uso de las edificaciones. En la zona de estudio se presenta una variedad en cuanto al uso de las edificaciones. Predomina un 68% de las edificaciones para vivienda permanente, sin negocio, es decir, residencial. Para vivienda permanente con presencia de pequeños negocios el equivalente a un 14%. El 7% corresponde a lotes y en menor cantidad un 4% de las edificaciones con uso comercial e industrial. El porcentaje restante está distribuido entre las instituciones educativas, centros religiosos o iglesias, sitios relacionados con la salud e instituciones gubernamentales, ver figura 7 y 8. Figura 7. Fuente. Elaboración propia. 3. 4. 2. 4. Número pisos. En la zona de estudio se encontró que predominan las edificaciones con un piso, equivalentes al 52% de la totalidad de los predios. El 31% cuenta con dos pisos y en menores porcentajes se encuentran las edificaciones de 3,4, 5 y 6 pisos, figura 9. Figura 9. Fuente. Elaboración propia. 3. 4. 2. 5. Pendiente del terreno. En su gran mayoría, las edificaciones o predios presentan una pendiente entre y décimo segundo en el 65% de los casos. El 20% de las edificaciones presenta impendientes entre décimo segundo y vigésimo, ver figuras 10 y 11. Figura 10. Características generales, pendiente del terreno. Fuente. Elaboración propia. Convenio interadministrativo No. 9677-04-1127-2013. Mapa características generales, número de pisos de las edificaciones de la zona de estudio, plano U, 28. Figura 11. 3. 4. 2. 6. Sistema de control de la erosión. Con base a la información registrada en el levantamiento general de campo, se concluye que el 60% de las edificaciones no presentan aparentes problemas de erosión, el 38,5% de las edificaciones presenta improbabilidades de problemas de erosión, pero no se cuenta con un sistema de control adecuado, ver figura 12. Figura 12. Características generales, sistema de control de erosión no se presenta en problemas de erosión. Existen probabilidades de problemas de erosión, pero se cuenta con un sistema de control adecuado. Existen probabilidades de problemas de erosión, pero no se cuenta con un sistema de control adecuado. Fuente. Elaboración propia. 3. 4. 2. 7. Ubicación respecto del talud. Figura 13. Características generales, ubicación respecto del talud. Fuente. Elaboración propia. 4. Levantamiento detallado de campo. El levantamiento detallado de campo permite estimar los posibles daños en las edificaciones tipo debido a algún fenómeno de remoción en masa. Para ello fue necesario identificar los elementos estructurales y no estructurales que conforman las edificaciones así como su entorno. Para determinar dichas características típicas de las construcciones, se realizó el levantamiento a una muestra representativa de las edificaciones presentes en la zona de estudio. 4. 1. Tipificación de las edificaciones. Inicialmente se agruparon las edificaciones existentes en edificaciones tipo, logrando de esta manera la tipificación de las edificaciones encontradas en la zona de estudio. Las edificaciones típicas identificadas en la zona de estudio, ver figura 14, son las siguientes. Edificaciones en mampostería en adobe o tapia pisada. Construcciones de mampostería en adobe o tapia pisada. Son edificaciones antiguas con un porcentaje considerable en la zona de estudio, el sistema estructural es básicamente de muros de carga. Edificaciones en mampostería confinada en ladrillo bloque. Edificaciones construidas utilizando muros de mampostería que se encuentran rodeados con elementos de concreto reforzados y que actúan monolíticamente. Edificaciones en hormigón. Sistema estructural conformado por vigas y columnas de concreto reforzado, muros de concreto reforzado o sistema dual. Figura 14. Fuente. Elaboración propia. En el levantamiento general se registró la siguiente información respecto a las tipologías analizadas, ver tabla 12. Es de considerar que el 12% de las edificaciones o predios cuentan con sistemas estructurales no clasificados dentro de la tipología analizada. Corresponde a casos como viviendas precarias construidas con materiales rústicos o de desecho y lotes entre otros. Tabla 12. Fuente. Elaboración propia. 4. 2. Muestra representativa de la tipificación de las edificaciones teniendo en cuenta los porcentajes de cada una de las tipologías predominantes de sistema estructural, se seleccionó una muestra aleatoria que contiene las edificaciones representativas de la zona de estudio. En la tabla 13 se muestra la selección de 75 edificaciones programadas para realizar el levantamiento detallado que permitiera conocer aspectos de configuración estructural y características ingenieriles específicas. Su ubicación se indica en la figura 15. Tabla 13. Listado de edificaciones de la muestra representativa de las tipologías de sistema estructural analizadas en la zona de estudio. Figura 15. Ubicación edificaciones de la muestra representativa de las tipologías de sistema estructural analizadas en la zona de estudio. Fuente. Elaboración propia. 4. 3. Conformación de la comisión de campo. El trabajo de campo o levantamiento detallado lo realizó la comisión de campo, equipo conformado y previamente capacitado que recibió entrenamiento y preparación para el manejo de los instrumentos de recolección de la información. 4. 4. Instrumentos para la recolección de información. Formulario para la evaluación de las edificaciones. El formulario de levantamiento detallado permite conocer las características de las edificaciones de la muestra representativa en los aspectos de su configuración estructural y características ingenieriles. Está constituido por ítems que facilitan el trabajo de campo en el que se registraron datos tales como tipo de edificación, calidad del sistema resistente, ubicación de la edificación, existencia de muros de contención, tipo y posición de la cimentación, tipo de suelo, vegetación del sitio, características de los muros de contención, sistema de drenaje, manejo de basuras, sistemas de control de erosión, año de construcción, estado de conservación de la edificación y del entorno, registro fotográfico y observaciones adicionales. En los anexos 8, 3, B, 4, B, 5 se presenta el formulario base utilizado para el registro de la información para las edificaciones en mampostería, hormigón o tapia pisada, ver figura 16. Formulario tipo de levantamiento detallado de información, municipio de Vélez, figura 16. Fuente, elaboración propia. 5. Índice de vulnerabilidad. El presente estudio se basa en una metodología que constituye una descripción de la información necesaria para la obtención de una expresión cuantitativa de la vulnerabilidad de las edificaciones a fenómenos de remoción en masa denominada índice de vulnerabilidad. Esta se basa en la identificación de un número de parámetros, considerados como los más relevantes e influyentes en el daño que podría sufrir una edificación bajo la acción de efectos por fenómenos de remoción en masa. 5. 1. Modelo para evaluar la vulnerabilidad física. La vulnerabilidad se define cuantitativamente como la susceptibilidad de los elementos vulnerables a afrontar daños debido a los efectos de los fenómenos de remoción en masa. La vulnerabilidad está expresada en una escala de O, nada vulnerable, a 1, absolutamente vulnerable. Es llamado física, ya que se refiere a las edificaciones, mientras que la vulnerabilidad social hace relación a las personas y los aspectos económicos. Fell, 1994, y Fon, 2004, realizaron una discusión detallada de la perspectiva en el análisis de la vulnerabilidad física y social. El modelo propuesto se basa en la estimación de un índice de vulnerabilidad total, IPT, el cual es la contribución de 4 estimativos de índices de vulnerabilidad parciales. Uno asociado a los aspectos directos, IBED, otro a los estructurales indirectos, IBI, otro a las características de localización de las edificaciones, IBL, y finalmente el asociado a los aspectos del entorno, IBI. Cada uno de ellos se encuentra en un rango de O, nada vulnerable, a 1, absolutamente vulnerable. En la figura 18 se presenta un esquema del modelo propuesto. Figura 18. Esquema del modelo propuesto. Fuente. Elaboración propia. Cada índice se estima a partir de las calificaciones de las diferentes condiciones de calidad de los parámetros seleccionados, QI, A, B, C y D, y los valores de importancia de cada uno de los parámetros dentro de la determinación de la vulnerabilidad sísmica total de la edificación, UI, los cuales se representan a partir de números difusos dada la ambigüedad en su definición, SAD, 1965, Chakraborty y Kikuchi, 1990, Chao y Ayub, 1995. Maldonado 2000B y 2000C. La aritmética difusa, Van de Meer y Gottwald, 1995. T.E. y otros, 1988, se emplea para relacionar las calificaciones de cada parámetro y sus respectivos valores de importancia. El método propuesto de combinación de varias piezas de información difusas, con desigual importancia y pesos, es un factorial y es el que se utiliza para calcular el índice de vulnerabilidad de viviendas, expresándosele como IF igual 1, 1, 1, 1, 1, igual KW, 6, 1, donde IF es el índice de vulnerabilidad, es el del factor de vulnerabilidad, cada uno definido en el rango de 0,1, X es el grado de vulnerabilidad de la categoría del parámetro y U es una medida de la importancia asociada al parámetro y respecto a los demás parámetros y N es el número de parámetros del modelo. De esta forma cada uno de los índices se determinará de la siguiente manera. IVED igual índice de vulnerabilidad estructural directa. LVED igual 1, FJ, 1, 6, 2, igual 1. Los parámetros que están asociados a este índice son los correspondientes al sistema estructural, a la calidad y a la resistencia estructural. IV igual índice de vulnerabilidad estructural indirecta. Igual 1, J, 1, 4, 6, 3, igual 1. En este índice entran los parámetros asociados con configuración en altura, tipo de cimentación, muros de contención y estado de conservación. IV igual índice de vulnerabilidad por localización. IVL igual 6, 4, igual I. En este índice se consideraron los parámetros asociados a la localización, al nivel de cimentación y tipo de suelo donde se encuentre la edificación. IV igual índice de vulnerabilidad por entorno. 5/8. En este índice se consideran los parámetros que forman parte del entorno de la edificación y que están directamente relacionados con ella y cuya afectación pueden alterar su vulnerabilidad. Los parámetros asociados a este grupo son la vegetación del sitio, sistema de drenaje, manejo de basuras y conservación del entorno. LV igual 1, IPT igual índice de vulnerabilidad total. Para la estimación del índice de vulnerabilidad total se tomó el aporte de los anteriores índices, de la siguiente manera. A escogerse el mayor valor entre los índices de vulnerabilidad estructural directa IVED y el índice correspondiente a la ubicación, IVL. B se tomaron los índices de vulnerabilidad restantes y se sacó el promedio de ellos. C. Finalmente el índice de vulnerabilidad total corresponde a LVT igual barra VED, L1 más 0,2, barra B, más barra B, 1, 2, 5, 1, 1. Algoritmo para el cálculo del índice de vulnerabilidad. El cálculo de cada uno de los índices de vulnerabilidad incluyendo el total, se realizó mediante la utilización de conjuntos difusos. Cada uno de los valores de vulnerabilidad de las condiciones de calidad de los parámetros, QI, al igual que los valores de importancia, UI, fueron representados mediante números difusos. A su vez, las operaciones de los índices fueron realizadas mediante operaciones difusas. De esta manera, el procedimiento desarrollado fue traslación de las variables de calificación de cada una de las condiciones de calidad de los 14 parámetros a conjuntos difusos, mediante la definición de las correspondientes funciones de pertenencia. Conversión de las variables de importancia de cada parámetro a conjuntos difusos mediante las funciones de pertenencia. Combinación de las variables de calificación y las variables de importancia difusas para obtener los conjuntos difusos que representen los índices de vulnerabilidad. Esta combinación da como resultado los conjuntos difusos llamados índice de vulnerabilidad estructural directa, de ubicación, de entorno e índice de vulnerabilidad total. Transformación del conjunto difuso resultante, índice de vulnerabilidad total a una expresión lingüística como muy baja, baja, media, alta y muy alta vulnerabilidad. La Convenio Interadministrativo No. 9677-04-1127-2013. Transformación de un conjunto difuso a una expresión lingüística natural es un proceso relativamente simple, el cual involucró la determinación de la distancia del conjunto difuso resultante a cada uno de los conjuntos difusos que representan las expresiones lingüísticas citadas. La mínima distancia entre el conjunto difuso resultante y los conjuntos difusos que representan las variables lingüísticas es la expresión lingüística a la que se le asocia el índice de vulnerabilidad. Asociación a la variable lingüística del índice de vulnerabilidad calculado de un valor numérico no difuso. Esto se realizó escogiendo como valor numérico el centro de gravedad de la función de pertenencia resultante de la ecuación 6. 6, 5, 1, 2. Variables lingüísticas utilizadas. En la definición de los grados de vulnerabilidad de los parámetros del modelo y de los valores de importancia a partir de números difusos, fue necesario definir adecuadamente las variables lingüísticas para describir los diferentes grados de vulnerabilidad y valores de importancia. Estas variables lingüísticas fueron utilizadas para calificar cada una de las condiciones de calidad impuestas a cada parámetro, para definir el peso de cada parámetro dentro de la estimación de la vulnerabilidad total de la estructura. Así pues, las variables lingüísticas naturales seleccionadas para calificar los grados de vulnerabilidad fueron nada, poco, medianamente, muy absolutamente vulnerable. Cada una de estas variables requiere de la asignación de un valor numérico, que se escoge arbitrariamente en una escala comprendida entre 0 y 1. Los valores numéricos asignados a cada variable para la recopilación de la información de los expertos fueron O, 0,3, 0,5, 0,7, 1, nada vulnerable, poco vulnerable, medianamente vulnerable, muy vulnerable, absolutamente vulnerable. En esta investigación, los conjuntos difusos que representan las variables relativas al grado de vulnerabilidad se asumen como nada igual 110, 0,10, 3, poco igual 0,10, 110, 3, 0,10, 5, medianamente igual 0,10, 3, 110, 5, 0,10, 7, muy igual 0,10, 5, 110, 7, 0,11, absolutamente igual 0,10, 7, 111. Siendo de la forma, igual x, 1 x, 5, 7, 47, UNGRLA, donde, x, denota el grado de pertenencia de x, definiendo x como el universo de la vulnerabilidad de la edificación en los conjuntos difusos. La representación gráfica de las funciones de pertenencia de las variables lingüísticas utilizadas en este estudio se muestra en la figura 19. Figura 19. Funciones de pertenencia de las variables lingüísticas nada, poco, medianamente, muy absolutamente vulnerable. Fuente. Elaboración propia. 5. 1. 3. Valores de calidad y de importancia del modelo. En las tablas 14 a 17 se presentan los valores de calidad e importancia de cada uno de los parámetros y sus diferentes categorías A, B, C, D, E. Tabla 14. Valores de calidad y de importancia del modelo vulnerabilidad física. Tabla 16. Valores de calidad y de importancia del modelo vulnerabilidad física. Figura 20. Fuente. Elaboración propia. 5. 1. 4. Parámetros del índice de vulnerabilidad. El cálculo de este índice se basa en la identificación de los parámetros, considerados los más relevantes e influyentes en el daño que tendrá una edificación bajo la acción de un fenómeno de remoción en masa, y en la relación existente entre estos parámetros y sus valores de importancia dentro del estimativo total de vulnerabilidad. Los parámetros se asocian de acuerdo a las características propias de las estructuras, a su ubicación y a factores del entorno, y el aporte de los aspectos estructurales, que puede ser directo e indirecto. Figura 21. Parámetros del modelo de vulnerabilidad de edificaciones. Figura 21. Fuente. Elaboración propia. A continuación se describe cada uno de los parámetros identificados en las edificaciones de mampostería. 5. 1. 4. 1. Edificaciones de mampostería. Edificación en mampostería confinada en todas las plantas. Edificación en mampostería reforzada en todas las plantas. Edificación en mampostería confinada pero no en todas las plantas. Edificación en mampostería que solo posee vigas de confinamiento sin columnas o columnas sin vigas de confinamiento. Edificación en mampostería que no posee vigas y columnas de confinamiento en ninguna de las plantas. Edificaciones de hormigón reforzado. Sistema muro. Sistema dual o sistema combinado. Edificios en sistema pórtico con 7 o menos pisos. Edificios en sistema pórtico con más de 7 pisos. Sistema losa, columna u otro no definidos. Edificaciones de tapia pisada. A edificación en tapia pisada con buenas conexiones con el muro y las aberturas son menores 5% o entre el 5% y el 10% del área total del muro. B. Edificación en tapia pisada que presenta discontinuidad en el diafragma, y las aberturas son menores al 10% del total del área total del muro. C. Edificación en tapia pisada con discontinuidad en el diafragma, deformaciones apreciables, con aberturas entre 10 y 15% del área total del muro. D. Edificación en tapia pisada con buenas conexiones con el muro y aberturas con aberturas entre 10 y 15% o mayores al 15% del área total del muro. El entrepiso presenta mala conexión con el muro, discontinuidad y deformaciones apreciables, con aberturas entre 10 y 15% o mayores al 15% del área total del muro. 5. 1. 4. 2. Parámetro 2. Calidad del sistema resistente. Edificaciones de mampostería. A. Mampostería de buena calidad, con piezas homogéneas y presencia de buen ligamento. B. Mampostería de buena calidad, con piezas no muy homogéneas y bien ligadas. C. Mampostería de baja calidad con piezas homogéneas o no muy homogéneas y que se encuentran bien ligadas. D. Mampostería de buena o baja calidad, con piezas no homogéneas o mal ligadas. 27. Convenio Interadministrado No. 9677-04-1127-2013. Edificaciones de hormigón reforzado. A. Edificio con hormigón de buena consistencia, resistente al rayado y que se observa bien ejecutado. El refuerzo utilizado es corrugado y no se observa en la superficie de los elementos estructurales. Además, la mano de obra de la construcción es adecuada y el procedimiento constructivo es eficiente. B. Edificios que no clasifican como A o C. C. Edificios que presentan por lo menos dos de las siguientes características. 1. Hormigón de mala calidad. 2. Juntas de construcción mal construidas. 3. Refuerzo de acero visible. 4. Mala calidad de la obra. 5. Los paneles de mampostería son de mala calidad. Edificaciones de tapia pisada. A. Los muros de tapia adobe se encuentran en buena condición, sin daño visible. B. Los muros de tapia adobe presentan agrietamientos de tipo capilar no extendido en todo el muro, caída de pañete. C. Los muros de tapia adobe presentan grietas de 2 a 3 milímetros de espesor, o con agrietamiento capilar extendido, o su estado de conservación es mediocre. D. Los muros de tapia adobe presentan un grave deterioro en los materiales de construcción, o con agrietamientos mayores a 3 milímetros. 5. 1. 4. 3. Parámetro 3. Resistencia estructural. Edificaciones de mampostería. En este parámetro se evaluó la resistencia que puede presentar una edificación frente a cargas, mediante la relación entre el cortante resistente y el cortante actuante, utilizando la hipótesis del comportamiento de la estructura ortogonal cerrada, tipo cajón. Para evaluar el esfuerzo cortante resistente, se utiliza el concepto del coeficiente, C, definido como la relación entre la fuerza máxima resistente horizontal y el peso del edificio, mediante las fórmulas siguientes, Yepes, 1996, ZCA, QN, 6, 8, A, AT, A igual MINAX, IA igual, más A, H, Q igual, AT, PMPS, 6, 9, 6, 10. Donde N es el número de pisos, EIT es el área total en planta, M2, AXIA son las áreas totales resistentes de muros en la dirección X y M2. Las paredes consideradas como parte del esquema resistente a fuerza laterales son aquellas que están vinculadas al sistema de entrepiso y que además no tienen aberturas que superen el 60% del área total de la pared. Es decir, se dejan de considerar las paredes que cumplen exclusivamente la función arquitectónica de dividir espacios y aquellas con grandes aberturas, H la altura en promedio de los entrepisos, M, PM es el peso específico de la mampostería, ton barra M3, PS es el peso por unidad de área del diafragma, ton barra M2, Q igual representa el peso de un piso por unidad de área cubierta y es igual al peso de los muros más el peso del diafragma horizontal, asumiendo que no existen variaciones excesivas de masa entre los diferentes pisos del edificio. Y que la resistencia al cortante de muros de mampostería, ton barra M2. En el caso que la mampostería esté constituida de diferentes materiales, el valor de RK se determina como un promedio ponderado de los TI. Valores de resistencia cortante para cada uno de los materiales 1, utilizando como factor de peso el porcentaje relativo en área A de cada uno de ellos, ecuación 6. 11. De lo contrario solo se utiliza el valor de la resistencia cortante del tipo de mampostería única que existe. R. 7. K. Igual. A. I. 6. 11. Edificaciones de hormigón reforzado. Este parámetro busca determinar en una forma sencilla pero confiable, la capacidad que tiene la estructura para soportar una acción. Para ello, se evalúa un coeficiente de seguridad, referido al nivel de fuerza sísmica de diseño y mediante la utilización de hipótesis que simplifiquen el comportamiento de la estructura, acciones estáticas, ausencia de excentricidades e irregularidades, etc. La expresión para es la siguiente. Igual. RC. 6. 12. Donde C es el coeficiente, R el coeficiente de disipación de energía y Z la aceleración espectral obtenida del espectro elástico. Para el cálculo de R, el valor se asumirá dependiendo de la tipología estructural y el año de construcción. Para edificaciones construidas después de 1998 se tomará de 7, las construidas entre 1984 y 1998 un valor de 5 y antes de 1984 de 2. 5. Este valor fue tomado debido a que los diseños en este periodo eran realizados solo para cargas verticales. Para edificaciones de losa columna se tomará igual a 1. De igual forma, se asume que los coeficientes de reducción por irregularidades en planta y en altura son iguales a 1. Para evaluar el cortante resistente, se utiliza el concepto del coeficiente sísmico, C, definido como la relación entre la fuerza máxima resistente horizontal y el peso del edificio, mediante las fórmulas siguientes. donde N es el número de pisos, EIT es el área total en planta, M2, AXIA y con las áreas totales de las secciones resistentes en la dirección X y M2. H la altura en promedio de los entrepisos, M, PC es el peso específico de los elementos del sistema resistente, ton barra M3, PS es el peso por unidad de área del diafragma, ton barra M2, Q representa el peso de un piso por unidad de área cubierta y es igual al peso de los elementos del sistema resistente más el peso del diafragma horizontal, asumiendo que no existen variaciones excesivas de masa entre los diferentes pisos del edificio. R es la resistencia al cortante de los elementos del sistema resistente, ton barra M2. La calificación final de este ítem en ambos tipos de edificaciones se realizó mediante la relación A igual sis donde Z es un coeficiente de demanda o el valor máximo de la pseudoaceleración de un sistema de un solo grado de libertad, S2, producido por un desplazamiento y barra o velocidad en la base, que simula el movimiento del terreno, figura 22. Figura 22. Representación del movimiento del terreno. Fuente. Elaboración propia. De aquí, para este parámetro se tiene que A edificación con un valor de 1. B edificación con un valor de 0, 6, 5 a 1. C edificación con un valor de 0, 4, 5 a 0, 6. D edificación con un valor de 0, 4,